Saludamos a Víctor Fayad, el ministro de Hacienda y Finanzas que tiene la provincia. Hola Víctor, ¿cómo estás? Buen día. Marcelo Torres te saluda. ¿Cómo estás?
Hola Marcelo, buen día a todos.
Bueno,
buen
día. Gracias por atendernos. Decía recién que en Mendoza pasan cosas. El gobierno ya tiene lo que denominamos el paquete fiscal, que entendemos, vos lo vas a explicar mejor, tiene que ver con una mirada diferente sobre el recurso humano que tiene la provincia, sobre el uso de los bienes y de los activos. ¿Hay algún cambio también allí en el reparto de fondos entre la provincia y los municipios? ¿Qué implica todo esto, Víctor?
A ver, un poco lo explicamos cuando presentamos la ley, pero bueno, muy muy conforme por su aprobación, porque nos va a permitir de a poquito seguir mejorando algunos puntos que en el día a día de la gestión uno va encontrando restricciones o posibilidades de mejora, y muchas de ellas las hemos volcado en estos proyectos que ya son ley. Por ejemplo, en el caso de lo que es la gestión del recurso humano, hemos avanzado en incluir como causal de cesantía la presentación de certificados médicos falsos y la presentación de quiebra de los empleados. Hemos aprobado en líneas generales lo que nos va a permitir reglamentar qué sucede cuando un empleado ingresa en proceso de quiebra, porque eso impacta muchísimo a aquellos aquellos que tienen un comportamiento crediticio saludable, se ven afectados por aquellos empleados que toman créditos de más y entran en quiebra. Eso hace que todos los que prestan a los empleados públicos tengan que aumentar los costos, ¿no es cierto? Entonces eso es alguna de las cosas que hemos atacado. También hemos invertido la lógica de la indemnización por incapacidad absoluta. ¿Qué es esto? Cuando un empleado tenía la desgracia de tener una incapacidad absoluta, mientras más cerca estaba de jubilarse, más cobraba por esa indemnización, mientras que la lógica en todo el mundo y en el sector privado es la inversa, es decir, se cobra más mientras más años de vida útil pierde el empleado que tuvo esta incapacidad absoluta. Entonces hemos corregido eso que para nosotros estaba contra toda lógica en la normativa nuestra. Luego hemos sido más rigurosos en lo que es la licencia sin goce de haberes. Esto es un mecanismo que muchos empleados utilizan, es decir, se toman cierto tiempo sin de licencia y optan por no percibir su sueldo, pero eso afecta en muchos casos el funcionamiento de algunos organismos, sobre todo porque esos empleados que se toman licencia sin goce de haberes no pueden ser reemplazados. Por la sencilla razón de que si vuelven, uno estaría duplicando la planta, y eso va totalmente en contramano de lo que buscamos hacer nosotros.
Te consulto sobre un puntito, así no nos vamos de tema. Es muy común que algún empleado pasa en cualquier actividad, no solo en la pública, en la privada, se enferma. Por cualquier cosa se enferma, tiene que presentar un certificado. ¿Cómo van a detectar el certificado que es trucho, Víctor?
Esto es una de las partes o de las herramientas que vamos a tener nosotros para atacar este problema, que no creemos que sea de grandes dimensiones. Fíjense que se presentan cerca de 35.000 certificados médicos al año. Esto es aproximadamente, si uno lo traduce en cantidad de días, porque hay certificados médicos de 3 días y hay certificados médicos de 15, 20 días. Pero en días es aproximadamente entre el 2 y el 3% de las horas trabajadas o que deberían trabajarse se pierden por certificados médicos. Esto está muy en línea con otros sectores, a pesar de que hay muchos lugares de trabajo donde a veces es más propenso a cierto tipo de enfermedades. En el caso de los docentes hay problemas de
voz tienen, generalmente.
Claro, de garganta, tres, de lumbalgia, mismo la policía, pero está en línea con lo que se observa en otros sectores y en otras provincias. Lo que tenemos que hacer nosotros, que en eso estamos avanzando, es en sistematizar, sobre todo para corregir, porque si uno observa que ciertas patologías se repiten en ciertos lugares o en ciertos organismos, bueno, el primer paso es tratar de de ir a solucionar el problema de por qué está ocurriendo eso, pero sí a veces también, en todos lados, existen a veces la presentación de certificados médicos falsos. Hemos encontrado, repito, no son la mayoría de los casos, pero en la medida que lo vayamos sistematizando, vayamos entendiendo quiénes son los empleados, cuáles son las patologías y cuáles son los profesionales médicos que firman esos certificados, bueno, vamos a poder detectar mejor indicios de certificados médicos falsos y iniciar investigaciones. El hecho de incluirlos en la norma nos facilita muchísimo el camino interno para sancionar este comportamiento.
¿Cuánto mueve la aguja de la eficiencia todo este tipo de nuevas medidas que está, o correcciones que está haciendo el gobierno o la administración? ¿Hay un ahorro en plata o una mejor calidad en el...?
No es estrictamente un ahorro de fondos lo que se busca, sino una mejora en la calidad. Es muy injusto para un empleado que trabaja y que hace todo como corresponde, que otros que son los menos y muy pocos, con algunas avivadas o con el abuso de alguna normativa, tengan más beneficios. Nosotros tenemos que proteger al empleado que trabaja, que son la mayoría, y para esto tenemos que ser muy rigurosos para aquellos que no lo hacen. Entonces, esto, ya, así como todo el capítulo de lo que es el manejo de activos, busca más mejorar la calidad que ahorrar en el gasto.
¿Qué hay ahí?
Pero
concretamente,
como decía, son pequeñas mejoras.
Sí, sí. ¿Qué hay ahí concretamente en ese capítulo del manejo de administración de bienes y activos?
Bueno, ahí tenemos, hemos pedido la autorización que ha sido aprobada para utilizar los activos tanto del Instituto Provincial de Vivienda como del Fondo para la Transformación, que son básicamente créditos, créditos hipotecarios en el caso del IPB y créditos a empresas en el caso del Fondo para la Transformación. Hemos, a partir de la aprobación de ayer, la provincia queda autorizada a ceder esos activos, es decir, a venderlos, y con ese producido seguir alimentando la propia actividad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay una gran necesidad de seguir ejecutando el plan de viviendas, y hay escasez de fondos. Y por otro lado, el IPB tiene hipotecas que son valiosas, porque en los últimos años hemos otorgado hipotecas muy parecidas a las que están empezando a otorgar hoy los bancos. ¿Qué quiere decir muy parecidas? Cuyo valor de la cuota se mantiene relativamente estable en relación al salario y no se licúa como aquellos planes del IPB que se otorgaban hace mucho tiempo y terminaban a pesos de hoy con cuotas de 2.000, 3.000 pesos ridículamente bajas. Las que hemos otorgado nosotros se han hecho con cuotas variables, obviamente teniendo en cuenta la variación del salario del tomador, pero son activos que tienen valor y que creemos que podemos conseguir interesados en comprarlos, y por supuesto con esa venta vamos a poder acelerar el plan de viviendas que se esté ejecutando. Lo propio con el Fondo para la Transformación. El fondo hace mucho tiempo que no recibe aportes de parte de la provincia. El fondo se creó por allá por los 90 con el producido de la venta de acciones de YPF.
Sí.
Bueno, se constituyó un stock de capital que en 30 años se ha agotado, producto de dar préstamos a tasa subsidiada y producto de sostener una estructura administrativa.
No hubo una estrategia, ¿no? Eso es otra historia, ¿no? Es decir, ¿por qué se fue perdiendo y casi licuando ese fondo de transformación? Una estrategia para recuperarlo.
Sí, habrá que hacer un análisis más profundo, pero bastante duró, digo.
Sí, sí. No, pues estoy mirando el fondo, o miramos mucho el fondo de resarcimiento de la promoción industrial, que es lo de Portezuelo, que no pase lo mismo, que no se pierda esa plata.
Absolutamente.
Claro.
Es todo un capítulo aparte, que ocurrió no solo con la venta de las acciones de YPF, sino con las regalías mal liquidadas, es decir, a dólares de hoy, porque también hay inflación en dólares, estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares que recibió la provincia en aquella época. sí. Una situación similar a la que estamos atravesando. Pero bueno, si quieren en algún otro momento...
Sí, lo charlamos después.
Podemos profundizar en el tema.
Sí, sí.
Hay algunas otras cosas, por supuesto, por ejemplo, queremos que el ente regulador eléctrico, que tiene muchísimo expertise por su historia en diseñar proyectos de transporte de energía, pueda hacerlo. Entonces hemos ampliado los atributos y funciones de este ente justamente para tener proyectos que después podemos analizar si financiarlos o no. Estamos reviendo el funcionamiento del servicio de seguro mutual. Uh-huh. Estamos ampliando la cantidad de organismos que pueden vender sus inmuebles ociosos. Y acá un poco te lo junto con la pregunta que me hacías. No son inmuebles valiosos, o no mueven la aguja, en tus palabras. Uh-huh. Pero sí creemos que puede haber usos muchísimo mejores que el que hoy le está dando el Estado, un inmueble ocioso, claro, que incluso hasta muchas veces implica gastos de seguros, de cuidado, claro, uh-huh, de mantenimiento y demás. A nosotros en ese punto lo que nos interesa es que se le dé un uso productivo, comercial, residencial inclusive, a muchísimos inmuebles que tiene la provincia y que, bueno, todos van a identificarse en las leyes de presupuesto, porque tiene que haber una autorización taxativa para venderlo. Claro. Pero básicamente lo que buscamos ahí es mejorar, como te decía, de a poco. Estos no son grandes movedores de la aguja de los números de la provincia, pero sí son pequeñas contribuciones a la eficiencia, no solo en el manejo de, como veíamos más temprano, del recurso humano y en este caso de los activos de la provincia.
Antes de darle paso al Jorge, te hago una consulta. ¿Era necesario ir a una ley para darle legitimidad a todo esto, o lo podían hacer con medidas propias de la facultad del Ejecutivo?
Mira, la mayoría, por no decir todos, son o necesarios o al menos evitan dudas. Uh-huh. Entonces sí, era necesaria la norma, porque la mayoría de las cosas que estamos cambiando son parte de una norma. Entonces, la norma se cambia con la norma.
Sí, está claro. Jorge.
Peque, ¿qué tal? Buen día. Te hago una consulta. Este mes vence el bono 2024, el bono Mendoza 2024. ¿Ese bono estaba tomado en pesos, esa deuda, o en dólares?
Ese bono se tomó en pesos en 2021,
sí,
para financiar el plan de obras de aquel año, y termina de vencer, si mal no recuerdo, en diciembre.
Sí.
Por supuesto, en junio había una cuota importante, porque son vencimientos trimestrales, cada tres meses están los vencimientos.
Sí.
Junio fue un mes pesado porque tuvimos ese vencimiento, tuvimos vencimiento de otras deudas también, tuvimos pago de aguinaldos. Por suerte, en el mes pasado ingresó un poco más fuerte de lo habitual el impuesto a las ganancias por la presentación de los balances del pago de los balances cerrados el 31 de diciembre del año pasado de las sociedades. Y eso, bueno, nos permitió enfrentar todos estos vencimientos sin grandes inconvenientes.
¿Es una de las cuotas, es uno de los vencimientos que dan más, o con esto lo cierran?
El bono en pesos que mencionaste vence en diciembre.
Sí.
Y todo lo que es el vencimiento de dólares, nosotros recordá que en marzo hicimos una colocación que nos garantizó los fondos. Uh-huh. Todos los fondos necesarios para el pago de deuda de 2024, con lo cual el programa financiero de este año ya está resuelto en materia de amortización de deudas, no va a ser ningún problema, y bueno, está pensando en cómo diseñar el programa financiero para el año que viene.
Te preguntaba porque, así como se ven los números, ¿ha sido el negocio perfecto después de la devaluación o no?
¿En qué sentido?
Y, a ver, en dólares, cuando uno lo dolariza, termina siendo muy conveniente para la provincia. Es decir, cubrís la deuda con menos cantidad de dólares de la que tomaste.
Sí, nuestra estrategia hace ya mucho tiempo es pagar la deuda en dólares con deuda en pesos. Uh-huh. Nosotros somos un buen crédito, somos en el mercado tenemos buena imagen, los inversores suelen darnos su apoyo, y bueno, estamos usando eso justamente para cambiar el mix de deuda y pasar de dólares a pesos, lo que hace que sea más sostenible. Uh-huh. el pago de toda nuestra deuda, que dicho sea de paso, está en mínimos históricos, ¿no? Uh-huh. Cada pago que se hace es un problema menos para la provincia, y venimos haciéndolo desde hace mucho tiempo.
Víctor, por último, el tema político que generó mucho ruido y todavía hay intendentes molestos, es el tema del reparto de fondos, ¿no? Es decir, este cambio en el índice del equilibrio, ¿no? Entre aquellos departamentos que más población consiguieron en los últimos años respecto de los que no. Es decir, tengo un cuadrito acá que dice que San Martín, Tupungato, La Paz, La Valle, Junín, Maipú y Luján fueron los que crecieron por arriba de la media, mientras que el resto lo hizo por debajo de la media. Acá todos ganan y todos pierden, porque aquellos que pierden dicen tendríamos que haber ganado mucho más.
Mm. Yo creo que lo hemos aclarado suficientes veces, pero no vale, no importa hacerlo una más. Creo que muchos, a raíz de este cambio que hemos propuesto nosotros, se han dado cuenta que el régimen vigente no es el mejor. Y hay mucho más críticas al régimen que lleva casi 30 años que a esta modificación absolutamente insignificante en términos relativos comparado con el resto del régimen, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? ¿Cuál es el cambio marginal que hemos hecho nosotros? En función de los datos del último censo, dado que la gran mayoría de los recursos que reparte la provincia a los municipios dependen de la población, el 65% de los recursos dependen de la población, como hubo cambios muy grandes en la población, es decir, hubo cambios demográficos importantes como no los había habido nunca intercensal, nunca había habido crecimientos tan dispares entre municipios, nosotros lo que decidimos es usar un coeficiente que ya existía y modificarlo en más o en menos, sin preguntarnos cuál era el nivel de ese coeficiente, sino aplicar pequeñas modificaciones que compensaban o mitigaban una parte, concretamente un tercio, del efecto de la población. Uh-huh. Porque hubo municipios que crecieron muy por encima del promedio e iban a recibir muchos más fondos, y municipios que crecieron muy por debajo del promedio e iban a recibir
mucho. Se va a desequilibrar mucho el manejo de esta...
Y este coeficiente se usa para equilibrar, y nosotros tenemos la obligación de promover el desarrollo equilibrado. Ahora, a raíz de esto, muchos intendentes, muchos legisladores, muchos concejales, muchos de todos nosotros hemos empezado a analizar el régimen actual, y bueno, hay intendentes que se enojan más con el statu quo que con el proyecto nuevo. Tal es el caso del intendente de Rivadavia, que paradójicamente esta modificación lo favorece y se ha transformado en uno de los más críticos de la norma.
Pero él dice que pierde.
Porque hace 30 años la norma lo perjudica. Pero es claro, para que se dé el debate, porque nosotros estamos dispuestos a coordinar este debate entre los municipios. Ustedes no se olviden que esto es un juego de suma cero entre municipios. Entonces, si uno recibe más, implica que uno recibe menos. Entonces, esta es una discusión donde tienen que estar todos los municipios. En la legislatura no tienen igualdad de representación todos los municipios. En última instancia, por supuesto, es la legislatura la que aprobaría un cambio si es que los municipios se ponen de acuerdo, pero nosotros creemos que es un debate más que válido.
Gracias, Víctor, que tengas buen día, muy amable.
Que tengas buen día.
El ministro, adiós, Víctor Peque Fayad, el ministro de Hacienda de la provincia.